Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Especial para todos nuestros ciberoyentes, sean bienvenidos a este su espacio Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural, el programa dedicado a la literatura y a los saberes que han constituido justamente la esencia humana desde sus principios. Queremos entonces darles la bienvenida a este espacio, un espacio que como todos los lunes a las 9 de la mañana se encuentra aquí dispuesto para emprender un diálogo, una conversación, una charla con todos ustedes, nuestros amigos ciberoyentes, y con la mesa de trabajo que como siempre nos acompaña y de la cual pues saludaremos en unos instantes. Recuerden, amigos, que ustedes nos están escuchando a través de plataformas como Speaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo, asimismo a través de la página web www.rosarioradio.co. Si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivirlo, quieren volverlo a escuchar, quieren volver a conectarse con la historia, con las historias que les contamos, pues también lo pueden hacer a través de plataformas como Spotify y Deezer. Allí nos encuentran. También la invitación entonces es para que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Nos encuentran como U Rosario Radio. En cualquiera de ellos nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y por qué no también sus opiniones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Entonces, quiero iniciar por saludar a nuestro querido profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás, pues muy contento con el tema que hoy le traemos a los numerosos ciberoyentes. Nuevamente en ese tema vamos a hacer una exaltación de la mujer colombiana, como ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones, y lo seguiremos haciendo cada vez que las coyunturas y las efemérides, y sin necesidad de efemérides, lo sigan permitiendo.
Claro que sí, profesor. Creo que efectivamente el programa del día de hoy se presta para que charlemos largo y tendido sobre una de las mujeres más importantes de los últimos 100 años, porque justamente estamos conmemorando los 100 años de su natalicio. Estamos hablando, por supuesto, de Virginia Gutiérrez de Pineda, una de las antropólogas y científicas sociales más importantes del país, una de las mujeres que nos ayudó a conocer a través de la antropología y a través de pues todos sus conocimientos y todos sus estudios, más particularidades sobre la realidad de la nación colombiana, sus regiones y sus provincias, la manera como nos hemos interactuado los unos con los otros, cómo hemos construido este país a través de esa interacción y cómo a través de la misma hemos logrado construirnos y hemos logrado ser el país que hoy por hoy somos. Entonces estamos hablando de una de las mentes más brillantes de Colombia, nacida en Santander y quien sin duda alguna pues merece todos los homenajes del mundo, y pues va a ser el tema de nuestra conversación el día de hoy. Recuerden entonces que estamos con el control de máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Yo soy Nicolás Riascos. Si desean seguirme en redes sociales, lo pueden hacer a través de Instagram como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos entonces a Hoy, Ayer y Mañana, el programa de reflexión histórica y cultural, y comenzamos de una vez.
Hey. el único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues, profesor, estamos hablando entonces de una de las antropólogas más importantes del país y una de las primeras antropólogas del país, ¿no? Quiero decir, sí, en algún momento, tenemos que decirlo, hace parte de esas primeras generaciones de antropólogas y de antropólogos en general que tiene la nación. Entonces yo quiero que iniciemos hablando justamente por el Santander que le toca a ella. ¿Cómo es ese Santander? ¿Cómo es la Colombia de principios del siglo XX?
Bueno, ella nació en lo que todavía con gran orgullo, ni más faltaba, los santandereanos llaman la provincia de los comuneros. Es decir, nació en el Socorro. Nació en el Socorro un 4 de noviembre de 1921. Efectivamente están a punto de cumplirse los 100 años de su nacimiento. El Santander que ella vivió, que hoy ha evolucionado en ciertos aspectos, ya no es una sociedad tan rígidamente patriarcal. El Santander en que ella nació y al que le dedica justamente un libro que tiene que ver con reflexiones sociológicas sobre ese departamento tan caracterizado y tan valioso, Virginia Gutiérrez de Pineda dirá lo siguiente en esa dedicatoria que es bellísima: al paisaje familiar santandereano, donde el padre es pan, mando y defensa, mientras la madre administra, procrea y da descanso, al hogar donde él mantiene el ayer y ella ya abrió la puerta de su territorio para ser coprovidente y obicuamente amasar, limpiar y acariciar, al recinto donde todos despiertan la mañana para cocinar el pan trabajado por todos y juntos decidir su alegría y su destino, a las mujeres que quebrando siglos de invalidez traen solas el bocado de sus hijos, los defienden y les crean horizontes, a las parejas que truecan roles para embestir los azares vitales, a sus hombres de honor y a sus mujeres de vergüenza.
Es un mensaje muy fuerte, ¿no, profesor? Es una dedicatoria muy bella en la cual se refleja justamente esos primeros intereses que tiene como antropóloga, porque sin duda alguna uno de sus libros más famosos trata justamente de la configuración de la familia colombiana y la manera como, a pesar de ser un país católico, pues las familias tienen unas relaciones distintas a lo que se podría llamar la familia ideal, la familia nuclear, la familia de la Sagrada Familia, justamente.
Sí, a Virginia Gutiérrez de Pineda, como a otras tantas mujeres de su generación, que no se dieron por bien servidas con dedicarse exclusivamente al hogar. Y con esto aclaro además que en ese gesto no podemos entrar a calificar de feminista a Virginia Gutiérrez. Es más, yo que he leído sus libros a fondo y entrevistas que en su momento se le hicieron, Virginia detestaba que la catalogaran de feminista. La dedicatoria, como usted lo dice, es de doble lectura. Es una exaltación de una tierra recia hecha para enfrentar dificultades de todo tipo, pero también muy bellamente pues censura el triste papel de la mujer circunscrito a las cuatro paredes o cinco de una casa. En todo caso, ella se fue abriendo paso, y el paso fue audaz. Ella es egresada de lo que en su momento fue un gran experimento educativo. Me estoy refiriendo a la Escuela Normal de Superior de Bogotá. Esa Escuela Normal Superior de Bogotá, tengo que hacer un paréntesis, uno de sus mejores directores fue más adelante uno de los más famosos psiquiatras y psicoanalistas que ha tenido Colombia, el doctor José Francisco Socarrás, que además incursionó también en la literatura. Lo pude conocer personalmente y lo conocí porque le encantaba ir al Rosario cada vez que podía, dado que había hecho todo su bachillerato hasta obtener el título que prevaleció durante tanto tiempo, bachiller en filosofía y letras por el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. De manera que ella egresó de esa Escuela Normal Superior de Bogotá, que después va a tener escuelas anexas a todo lo largo y ancho de la geografía patria. Y era una época en que todavía ni en la universidad pública podían tener acceso las mujeres. Recordemos que para el caso de la Universidad Nacional de Colombia solo será posible un acceso gradual hasta 1947. Allá tuvo en esa Escuela Normal Superior la fortuna de ser discípula y una de las mejores discípulas que tuvo el etnólogo francés Paul Ridet, que había llegado a Colombia huyendo con toda la razón del mundo del copamiento de Francia por parte de las tropas alemanas al mando del ya tantas veces nombrado Adolfo Hitler. Paul Ridet, estando en Colombia, escribió un libro que todavía se lee en secundaria y en estudios universitarios en el área de sociales, Los Orígenes del Hombre Americano. Pues bien, allá prosiguió, más adelante se vinculó como antropóloga y socióloga a la Universidad Nacional de Colombia, donde con interrupciones estuvo vinculada cerca de 18 o 20 años. Hay que decir, en términos de una mínima biografía, que también se casó con un antropólogo que falleció en el 2008, me estoy refiriendo a Roberto Pineda Giraldo, y juntos, y entre ambos muchas veces, hicieron coautoría de textos. Los libros más destacados de Virginia de Pineda, que son bastantes, no los vamos a nombrar todos. Usted ya mencionó uno que ha merecido ser conocido y traducido internacionalmente, que lleva el título Familia y Cultura en Colombia. Más adelante escribió Miscegenación y Cultura en la Colonia. Más adelante escribió Honor, Familia y Sociedad en la Estructura Patriarcal, el caso de Santander. Más adelante se metió en temas indigenistas y escribió una obra clave con un título muy bello, Criaturas del Caragaví, un estudio etnográfico de los indios del Chocó. Como puede verse, se puede decir, como usted inició el programa, que sin duda es la socióloga y la antropóloga más importante que ha dado el país. No es mi plan, no es mi papel entrar a hacer encuestas sobre si en las facultades de antropología y sociología sus libros son de obligada referencia o simplemente ya los dejan a un lado. Eso no me compete a mí. Sería muy triste corroborar eso, pero no me compete a mí. Como tampoco me compete entrar a juzgar si con motivo de su centenario Santander, aparte de un panel bien organizado en El Socorro en días pasados, la alcaldía y la gobernación de Bucaramanga están empeñadas en hacerle un homenaje de mayor cobertura. De pronto hasta ni se lo hacen, porque aquí la amnesia nos sigue maltratando todos los días. En fin, quiero por ahora describir rápidamente la metodología de Virginia Gutiérrez de Pineda, que es clave para este tipo de disciplinas. Utilizó siempre el método comparativo, utilizó siempre la entrevista profunda, que eso, por ejemplo, la acerca al antropólogo que hemos mencionado tantas veces, Alfredo Santos Morano. Utilizó la cuantificación de algunos fenómenos sociales y regionales. También abordó el tema de las relaciones asimétricas en la composición de la familia en Colombia. Hizo grandes aportes a los estudios de género, pese a que, como ya lo dije, nunca quiso ser catalogada de feminista. Y fue profesora emérita de la Universidad Nacional de Colombia. También tuvo obras como Alcohol y Cultura en una clase obrera de Bogotá, que tiene enorme vigencia. Todos sabemos que la clase obrera, tan necesitada de una mejor calidad de vida, tan abandonada por muchos gobiernos, su realidad es bien triste, porque contado por los propios obreros y sobre todo por sus esposas, del exiguo salario que gana un obrero en Bogotá, el 80% lamentablemente deriva al alcohol. Ese es un drama que dura hasta el presente, que no se ha podido corregir. No lo pudo acabar Jorge Eliécer Gaitán como alcalde. Creo que es un tema que acompañará de manera lamentable al país para siempre. Y también fue una gran estudiosa de la medicina popular. De hecho, así se llama uno de sus libros, La Medicina Popular en Colombia. Todos esos libros han sido muy, muy, muy leídos y muy traducidos. Por ejemplo, la emblemática figura del gamín también escribió una obra con ese título, El gamín, su albergue social y su familia. ¿No? Hay que aclarar que fue madre de 4 hijos, todos varones. Todos varones, y entiendo que muchos de ellos, por la ambientación familiar, en unas edades que ya son relativamente avanzadas, se han dedicado a cultivar profundamente el terreno de las ciencias sociales y humanísticas.
Así es, profesor, ahí usted nos ha dado unas bases bastante importantes y bastante interesantes respecto a la vida y la obra de esta importante antropóloga. Y una cosa de las que quiero recalcar es que nuevamente, y bien lo decía usted, que los primeros antropólogos en Colombia no eran colombianos, ¿no? Eran personas que venían del extranjero y que fundaron algunas instituciones. Algunas perduraron, algunas se transformaron en facultades de la Universidad Nacional de Colombia y otras lamentablemente pues desaparecieron. Yo quiero que escuchemos entonces justamente la voz de nuestra protagonista, escuchemos la voz de esta mujer en una de las tantas entrevistas que le hicieron, esta para la Universidad Nacional de Colombia, en lo que fue y sigue siendo la televisión de la Universidad Nacional. Entonces vamos a escuchar justamente un breve fragmento de esta entrevista.
Yo nací en una hacienda que es muy linda, que es cerca del Socorro, que es ya un monumento nacional, porque yo nací, seguramente. Y se llamaba Bariri, por eso mi marido me dice la princesa del Bariri. Y fuimos 16 hermanos. Mi madre tenía un niño cada lunes, porque esa era la ley. La hacienda era muy lejana. Entonces, mi padre llevó una maestra y con mi abuela, que era muy sabia, nos hicieron la primaria. Yo creo que encima de los árboles aprendí muchas cosas que me sirvieron luego. Yo no fui a la escuela. Yo no sé cómo se haría, pero en todo caso yo entré a bachillerato un año en el Socorro bajo el mando de doña Esther Posada, una gran mujer extraordinaria. Y hubo dos becas y yo me gané una. Entonces vine al Instituto Pedagógico Nacional y vine a segundo de bachillerato. No sé, tal vez mi abuela me enseñó mucho.
En las páginas del Siglo figuraba frecuentemente las chicas de la Escuela Normal Superior como mujeres de mala clase, porque estaban en coeducación y porque participaban en programas con los hombres dentro de las aulas universitarias.
Nosotros entraron 17 mujeres y salimos Yolanda Mora de Jaramillo, la esposa de Jaime.
Pues justamente Jaramillo, es esos primeros inicios de esta mujer en lo que fue la educación. De aquella época ya se dice entonces que es uno de esos personajes que tiene el mundo en contra, ¿no? Porque además ella cuenta que su madre era una mujer ultracatólica, que no le gustaba pues el tema de las que no le gustaba la idea de que una de sus hijas estudiara. Sin embargo, al ser una de las hijas menores, pues le dio el privilegio justamente de pasar por momentos desapercibida y tener cierta libertad, ¿no? Sin embargo, pues la sociedad ultracatólica y ultraconservadora del momento impedía justamente a las mujeres ejercer profesiones o estudiar, a pesar de que ya se estaban haciendo los primeros intentos por parte del gobierno de López Pumarejo. Juliana, yo quisiera entonces que habláramos también justamente de esos primeros años de la antropología y de cómo justamente una figura como de la cual estamos hablando transformó la manera de hacer ciencias sociales en el país.
Así es, Nicolás. Justamente en esa entrevista que es de el canal de la Universidad Nacional, Ella cuenta cómo, pese a las circunstancias de alguna manera y pese a su realidad, eso me gusta mucho, porque luego no sé si vamos a poner el otro clip, pero ella cuenta primero cómo es su realidad como una mujer nacida en Socorro, Santander. Para la gente que conozca Socorro, yo fui, no sé, hace como unos 5 años, y es un pueblo muy pequeño, estos pueblos bonitos de Santander y de Boyacá, donde realmente no es que haya mucha vida, de alguna forma, sin ofender, sino es un pueblo pequeño, un pueblo boyacense, un pueblo santanderiano. Entonces me sorprendió que fuera de Socorro y de una vereda. Entonces ella cuenta cómo en su realidad como mujer santandereana de una familia patriarcal, ella justamente dice esta palabra, no fue al colegio, su abuelita fue la que le enseñó a leer, a escribir, sus papás, y ella vivió en una hacienda. Y justo hay un ensayo de Ligia Herrera, que fue una de las estudiantes de Virginia, Ligia Echeverri, donde dice que desde muy pequeña estaba interesada en la ciencia y que cuando tenía como 10 años, ella estaba observando los insectos y quería saber cómo eran, quiénes eran, les daba papeles, las perseguía a ver qué estaban haciendo. Y cuenta en el ensayo que ella se va a Estados Unidos a hacer su doctorado y se encuentra en la biblioteca con una entomóloga. Entonces, que justamente está haciendo un proyecto de tesis sobre las hormigas en Colombia. Entonces, que Virginia se pone a contarle, pues ella es de allá, que qué hacía, que no sé qué, y que la compañera la confunde con una colega de entomología, hasta que Virginia le dice que no, que ella viene a hacer otro un trabajo sobre antropología. Entonces yo creo que esta es una de las historias que puede ver la genialidad de esta mujer, que no está de gratis en los billetes de 10 mil pesos y que sin duda alguna cambiaría la historia de la antropología, porque otra cosa que estamos obviando es cómo se funda la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional con Fals Borda y Camilo Torres, y cómo tiene muchísimo que ver con ese libro que se llama La violencia en Colombia, que le escribe Monseñor Germán Guzmán con Orlando Fals Borda y Eduardo Umaña, y que yo, por ejemplo, hice un proyecto sobre violencia en Colombia y voy abro ese libro que se supone que es el pilar de la antropología y de la sociología en Colombia y me encuentro más con un diario donde escriben por regiones como características, algo no sé cómo decirlo, como muy práctico, muy no tenía esos términos que hoy en día estamos acostumbrados a hablar desde las ciencias sociales. Entonces, creo que lo que tienen en común Fals Borda y esta mujer tan maravillosa es que querían hablar y contar desde las realidades lo que nunca antes se había hecho en Colombia, que era como mirar qué éramos y escribirlo.
Sí, yo comparto esa inteligente apreciación. Lo que sí no comparto, pero eso es una bobada de parte mía, es la pobre apreciación que a usted le merece el socorro. Yo quiero decirle, con todo el cariño del mundo, que Santander tiene los pueblos más bellos de todo el territorio nacional. Y quiero decirle también con todo cariño que si uno deja volar la imaginación que para algo se hizo, cuando uno va al socorro, uno siente con la imaginación que está en algún pueblo blanco, empedrado, bellísimo de España, porque toda la inspiración arquitectónica santandereana es netamente hispánica. Y fue un pueblo que fue muy clave en la rebelión comunera de 1781. Y es una región que ha dado hombres y mujeres que le han dado al país valiosísimos aportes. En lo demás estoy completamente de acuerdo con usted.
Yo creo que a lo que Juliana se refería, y usted podrá decírmelo después, Juliana, y a todos nuestros seguidores, por supuesto, es que justamente estos pueblos son pueblos pequeños, ¿no? En el sentido de que son pueblos coloniales y que durante mucho tiempo se han mantenido como estáticos en el tiempo, y eso es también maravilloso. Sin embargo, pues hay un dicho popular que dice pueblo pequeño, infierno grande, y creo que para una persona que intenta subvertir o intenta salir adelante, pues estos pueblos por lo general podrían ser problemáticos, justamente porque son pueblos tradicionales, son pueblos de una tradición muy importante. Álvaro Pablo, yo quisiera preguntarle entonces justamente, y volviendo un poco a lo que Juliana decía sobre la Facultad de Sociología, ¿cómo se funda la sociología y la antropología en Colombia? ¿Y cómo es que llegamos justamente de una sociología y de una antropología hecha por extranjeros, muy pocos, porque las condiciones del país no permitió una importante migración de científicos, a una sociología y una antropología hecha desde colombianos para colombianos?
Claro. Juliana se refiere al padre y posteriormente cura guerrillero Camilo Torres Restrepo, yo no le puedo dar el rango de fundador. De cofundador quizás, lo mismo que Orlando Falsborda. Tanto la facultad de sociología, como de antropología, como de etnología, que conforman como una tripleta, eso se debió a catedráticos de altísimo vuelo que en un momento dado llegaron a Colombia, como Rajer Dolmatov, como Juan Friede, como el ya citado Paul Rivet y otros nombres que se me escapan ahora de la memoria. Orlando Falsborda también en alguna medida fue deudor, y deudor fuerte de este componente extranjero. No es la primera vez que hemos nombrado la obra cumbre de Juan Friede, El Indio y el Problema de la Tierra. Evidentemente, si uno lee el libro de la violencia en Colombia, pues es un libro que no más que un diario recoge testimonios, no con la terminología científica de hoy, pero a riesgo de que yo quede como un reaccionario, entiendo mejor, mil veces mejor, la violencia en Colombia, y dan dos tomos, Orlando Falsborda, Eduardo Umaña Luna y Monseñor Germán Guzmán Campos, porque tiene un lenguaje legible y no esta tecnojerga de ahora.
Claro, claro, justamente estamos hablando de un momento en donde todo se tenía que hacer con las uñas y todo se estaba haciendo en medio de un país sumido en un conflicto interno brutal, ¿no? Justamente ahí donde figuras como Virginia Gutiérrez de Pineda aparecen y tratan de darle sentido a lo que estamos viviendo. Incluso parece algo muy curioso, y es que ella ve ciertos pilares incluso en las regiones y sus violencias. Por ejemplo, ella dice el tema del sicario, pues en el sicariato también hay una devoción religiosa como la hay en toda Antioquia, y hay una devoción por la familia como la hay en toda Antioquia, y lo compara, por ejemplo, y pues obviamente ultracatólica, y la compara, por ejemplo, con lo que sucede en Barranquilla o en el Chocó, donde los sacerdotes no casi no llegar, y menos religiosa que la que tienen las partes de la cordillera. Entonces también estamos hablando de una mujer que es capaz de interpretar y de saber y de conocer las dificultades y y las características particulares que tiene un país pues dividido y constantemente en constante conflicto, ¿no es así?
Sí, además yo quiero completar algo. La dura batalla de Virginia Gutiérrez no fue solo contra su propia madre. Primero que todo, hay que romper el mito de quienes como se agarran de que Santander tradicionalmente ha sido una sociedad patriarcal, se imaginan que la mujer santanderiana es la mujer más sumisa y doblegada de Colombia, y están terriblemente equivocados. Yo, que puedo dar testimonio de primera mano, puedo decir que el temple de la mujer santanderiana es de admirar. No, ninguna sumisa. Pero sí debo decir que ese proyecto coeducativo obviamente hirió susceptibilidades del Partido Conservador en la cabeza más visible, que era la del doctor Laureano Gómez, que no descuidó editoriales en El Siglo para decir, incluso muy crudamente, que eso más que una escuela normal superior era como una casa de citas. la iglesia también atacó terriblemente el experimento educativo, tanto que la misma Virginia, en las entrevistas que ustedes consiguieron, confiesa que de 16 o 17 solo egresaron dos. Obviamente esas cosas tenían que cambiar y afortunadamente han cambiado.
Sí, ¿no? Y justamente creo que eso es una de las cosas que más nos ha permitido conocer y nos ha permitido reconocer las dificultades sociales que han empezado a modificarse, afortunadamente. Juliana, hablemos entonces también un poco de la obra, aunque el profesor Álvaro Pablo ya hizo una brillante síntesis de algunas de esas obras, de lo que fue justamente su trabajo escrito y su trabajo estructural. Hablemos un poco entonces también de esa docencia en la Universidad Nacional, porque sin duda alguna no solamente se caracteriza por ser una de las primeras mujeres antropólogas, sino por ser una de las primeras profesoras universitarias del país.
Sí, de hecho.
Por favor, Juliana.
Sí, Nicolás, como usted decía, la importancia, yo creo que femenina, voy a recalcar otra vez esa palabra, de Virginia es increíble para las académicas de este país. Y antes que nada quiero pedirle perdón a los socorranos que me esté escuchando en este momento, porque mi punto, más allá de que Socorro sea un pueblo pequeño, es que para la época y para el lugar donde estaba, es increíble que haya salido una de las mejores antropólogas del país. Yo quiero poner un ejemplo, y justo estaba en la entrevista también, mi familia materna es de Tibasosa, Boyacá, y a mi abuela en su momento le dieron una beca para estudiar modistería, pero su familia no la dejó ir porque ella era la mayor de 11 hermanos, si no estoy mal, y ella tenía que encargarse de cuidarlos. Entonces, en la historia de Virginia, me parece que está un poco en la historia también de las mujeres de Santander, de Boyacá, de pueblos alejados, que difícilmente iban a entrar a educarse, y Virginia, sin embargo, lo logra y va en su educación de beca en beca hasta terminar con su doctorado en ciencias sociales, si no estoy mal. Entonces, cuando ella cuenta, digamos, esta historia primera de cómo su mamá la cita a todos sus 16 hermanos y les dice que se está muriendo, y llegan todos de negro, de paño, tristes, de luto, y la hacen pasar hasta la habitación de la mamá para que la mamá le diga que se está muriendo porque ella no quiere tener hijos, porque no quiere darle nietos. Entonces, suena gracioso ahorita, pero tuvo que haber sido fuerte, ¿no? Y la mamá, yo creo que ya lo habíamos dicho, que justamente la que más ejercía las presiones, de alguna forma, patriarcales de la familia era la mamá, que esto pasa mucho. Y luego ya da dos ejemplos de una mujer que se fue a la Guajira en 1947, ella realiza su primer viaje a la Guajira, y va y está hablando con una mujer guayú. Ahorita ustedes me complementarán, y le están contando a la mujer guayú orgullosa cuánto pagó entre comillas la de dote su esposo para casarse con ella. Entonces, que había pagado una cosa monumental de chivos, de collares, de todo el asunto, y le pregunta a la mujer guayú a ella que cuánto pagó su esposo por ella. A lo que ella se ofende y le dice que ella no se vende, que ella no es una mujer vendida, que no pagó nada. Entonces la mujer guayú le dice que si no pagó nada, que ella que es una esclava, menos que eso, porque se la dieron gratis prácticamente. Y no le da más entrevista. Y ella entiende en ese momento que ella misma lo dice, que ella no era una antropóloga porque no podía separar su realidad como mujer santandereana, como académica, de la realidad de una mujer guayú. Entonces, de alguna forma yo lo entendí así, es como en este tris de entrevista nos cuenta que esa fue su labor casi toda la vida sobre la familia, que las realidades y que las presiones heteropatriarcales de alguna forma, por meterle términos de ahorita, de las mujeres en Colombia son diferentes por regiones y son diferentes por las realidades que tengan que vivir. Entonces yo creo que ahí está una de las cosas más valiosas de Virginia, que fue entender a las mujeres en Colombia, que eso no lo habíamos tocado hasta ahora porque estábamos más en el tema de la violencia y de el conflicto armado, que en su mayoría quejó a los hombres, sin ignorar como todo el papel de las mujeres en el conflicto armado.
Perfecto está el análisis, solo una pequeña corrección. Virginia Gutiérrez de Pineda efectivamente estuvo adelantando estudios en la Universidad de Berkeley en California, donde cursó una maestría, no un doctorado, en antropología social y médica.
Es una hoja de vida impresionante para la época, sin duda alguna, considerando que las maestrías eran una rareza para la década de los 60, ¿no? Apenas estaban estrenando las ideas de las maestrías, y creo que en ese sentido, pues estamos hablando de una persona incluso adelantada para su época.
Sí, sí, pero tanto a esas mujeres supercultas que se hicieron como se hace la gente grande, desde la dificultad y no desde la línea del confort, porque no me cansaré de decirlo, el excesivo confort mata en la gente, así sea muy talentosa, todo espíritu de lucha, ¿no? Como dicen nuestros campesinos, un poquito de hambre y frío no le hacen daño a nadie, más bien sale gente recia. También esas mujeres que no tuvieron la oportunidad de estudiar y se dedicaron a atender a un batallón de hijos, gracias a la madre colombiana, que es ese ejemplar y espectacular, este país no es un país definitivamente esquizofrénico. Y claro, hay que decirlo, claro que sí. Aunque las cosas han evolucionado, el país sigue siendo terriblemente machista. Y hay un machismo que muchas veces lo ha conectado la propia mujer descriteriada. La mujer culta aborrece el machismo, como el hombre culto aborrece el machismo. Yo aborrezco el machismo.
Claro, y estamos hablando de una persona que es capaz de evidenciar justamente las dinámicas machistas y las dinámicas sociales dentro del país, ¿no? Porque también hay algo que ella rescata mucho, y es que en medio justamente de un país en el cual pues estamos hablando de una sociedad ultracatólica, conservadora y patriarcal, existen ciertas nociones dentro de ese patriarcado, de un matriarcado machista, si se podría decir, ¿no? Es decir, mujeres las cuales toman la rienda del territorio y deciden entonces ser ellas las que educan a los hijos, y por medio de esa educación les preservan los valores sociales de la sociedad.
Mira, no hables de matriarcado fascista, porque entonces no sé cómo calificar la toma de Afganistán por los talibanes en relación con el tema de la mujer. ¿Es fascista?
No me refería a fascista, sino machista, Álvaro Pablo.
Ah,
machista.
Perdón, entendí mal. Yo quería decir algo que es una sorpresa. Yo tuve el honor de ser amigo de la nuera de Virginia de Pineda. Me estoy refiriendo. Muy buen criterio. Fue llamada por la decanatura del medio universitario en cabeza visible en ese momento de la doctora María Victoria Ayala de Rey, también santandereana, Patricia Vila es tolimense y le encomendó un estudio que lleva por título, y creo que hoy no se consigue ni en nuestra universidad, comportamientos, actitudes y creencias de los estudiantes de pregrado frente a la sexualidad y al consumo de sustancias psicoactivas. Universidad Rosario, Decanatura del Medio Universitario, 1999, 180 páginas.
Un estudio importante, ¿no? Y de hecho, pues bien lo decía usted, ¿no? A través de esos lazos familiares, creo que la familia, que fue un tema justamente que tanto tocó Virginia Gutiérrez de Pineda, pues es justamente su familia, es una familia que se ha dedicado desde varios puntos al estudio social y al estudio científico, ¿no? Álvaro Pablo, hablemos un poco de los personajes también con los cuales esta mujer se encontró, porque sin duda alguna no es solamente que ella fuera importante, sino que su tiempo es importante para el pensamiento crítico en Colombia. Entonces, cuando hablamos de intelectuales de esas décadas de 1960, ¿qué figuras podríamos resaltar?
Yo creo que se tiene la idea de que Virginia solamente se codeaba con sus colegas de antropología o sociología. No, Virginia Gutiérrez era una mujer que también leía obras diferentes a la antropología, era una lectora voraz, era una mujer que tenía junto con su esposo, el doctor Roberto Pineda, una formidable biblioteca, no sé cuál sería su suerte, y yo creo que se codeó con las figuras intelectuales más notables de la Colombia de los 40, 50, 60, 70, cuya lista sería interminable, pero claro que se codeó con ellas. Fue una mujer tan importante, aunque aquí todo se demora y todos son homenajes póstumos, en el 2015, en su honor el Banco de la República eligió su imagen para aparecer en el billete de 10,000 pesos, que me imagino que nadie, al tener un billete de ese de 10,000 pesos, tiene la menor idea de quién es la que aparece ahí, ¿no? En todo caso, la tesis de Virginia, si yo la interpreto bien, es que la familia en Colombia, desde la época española, ha tenido quiebres y disfuncionalidades muy notorias. Disfuncionalidades que, lejos de haber desaparecido hoy en día, todavía son más evidentes. Y eso explicaría mucho, primero, la violencia rural, que fue espantosa y macabra, y explicaría ahora la violencia urbana, que también puede ser tenebrosa y macabra. No es la primera persona que dice que la célula de la familia, que es la célula primigenia por excelencia, está en crisis en Colombia. Porque claro, además, que sí, tengo que decirlo, aunque ella era profesora, escribía permanentemente, también tuvo tiempo para dedicárselo a sus cuatro hijos, también hizo labores de hogar sin sentirse menoscabada por eso, y también hizo una magnífica relación conyugal con su esposo, quizás por una razón que les puede parecer infantil de parte mía.
¿Cuál es, profesor? Pues efectivamente estamos hablando sobre, pues, Virginia Gutiérrez de Pineda, una de las más importantes antropólogas del país, una de las profesoras de la Universidad Nacional de Colombia, quien ha recibido muchos homenajes. Antes de continuar, quisiera justamente que escucháramos un fragmento de la que fue uno de los homenajes más recientes hecho por la UIS, la Universidad de Santander, para justamente conmemorar el lamentable desaparecimiento de esta mujer, la Universidad Industrial de Santander, quien pues hizo un homenaje en el 2019 en conmemoración de los 20 años de su lamentable fallecimiento.
Con dos conferencias alrededor de su vida y obra ofrecidas por las investigadoras santandereanas Yolanda Puyana y Magdalena León Gómez, la UIR rindió homenaje a la antropóloga y científica social más importante que ha dado Santander, Virginia Gutiérrez de Pineda, al cumplir 20 años de su fallecimiento.
Virginia hizo muchas investigaciones que todavía son vigentes. Por un lado, porque hizo un trabajo de campo detalladísimo, sobre todo en varias regiones del país, entre los años finales de los 50 y comienzos de los 60, y sacó un libro que fue clave, que se llama Familia y Cultura en Colombia, donde muestran las diversidades regionales.
Virginia Gutiérrez de Pineda formó parte del equipo fundador de la primera escuela de sociología del país, junto con Orlando Fals Borda y el padre Camilo Torres, y fue precursora de los estudios de familia en Colombia.
La obra de Virginia sobre familia y sobre otros temas fue una obra pionera en las ciencias sociales, y es una obra fuera de pionera, es vigente, porque quien estudie la familia en Colombia y otros temas de las ciencias sociales tiene en la obra de Virginia un manojo de inspiración y de posibilidades analíticas para seguir adelante y para seguir investigando.
Un emotivo homenaje a esta pionera de la investigación social en Colombia, cuyo nombre lo lleva desde hace algunos años el edificio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander.
Pues justamente es una serie de homenajes que han ido apareciendo paulatinamente, aunque como bien lo decía usted, lamentablemente todo es póstumo, ¿no? Estamos hablando de una serie de nombramientos, el homenaje en el billete de 10.000 pesos, en el cual pues han aparecido dos mujeres fundamentales para la historia de la nación, la primera de ellas, Policarpa Salavarrieta, como heroína de la independencia, y ahora Virginia Gutiérrez de Pineda como heroína y como parte de esa primera generación de grandes académicos sociales del país, y como una de las primeras grandes mujeres académicas del país, que lamentablemente se estuvieron sumidas durante tanto tiempo dentro de unos roles muy definidos. Profesor Álvaro Pablo, muy brevemente, ¿cuál cree usted que es el legado que nos deja una mujer como Virginia Gutiérrez de Pineda?
Nos deja la pasión de la investigación, nos deja la pasión de que toda investigación que se respete debe evitar al máximo los sesgos a los que somos tan proclives, nos deja la pasión por un país absolutamente valioso desde el punto de vista de su multiregionalismo y su biodiversidad, nos deja la pasión por entrevistar a las clases populares y a las no populares también, nos deja la pasión de entender que sin un esfuerzo perseverante y disciplinado, nada trasciende en esta vida y se vuelven vidas huecas y vacías, y haber reivindicado para la academia la capacidad intelectual de la mujer, ¿no? Como lección para un país machista que tiene que seguir trabajando esto, porque el problema no ha desaparecido. Pero en todo caso, es la pasión por la investigación y la pasión por encontrar una verdad racional.
Así es, así es, y creo que es una de las, uno de los mejores legados. Juliana, le hago la misma pregunta. Entre todas las cosas que podemos contar sobre Virginia Gutiérrez de Pineda, sin duda alguna, una de las fundamentales es su legado. ¿Cuál cree usted que es ese legado?
Bueno, creo que a lo largo ya de esta horita hemos como repasado varias cosas. Quiero también, creo que es una lectura obligada, no solamente para académicos, para personas de ese campo, sino que nosotros como los de al pie de alguna forma, es muy interesante ver cómo se constituye la familia en Colombia y el tema, por ejemplo, de las madres. Virginia fue de las primeras personas en decir lo que llevaba el desarrollo de alguna forma de las personas que estaban en situación de calle, sobre todo jóvenes, que eran más común niños hace unos 10 años, 30 años, era el entorno social, y que hoy en día, digamos, cuando tenemos las novelas, por eso me parece que las novelas son muy importantes para ver quiénes somos, sobre sicariato en Medellín, vemos que la tesis de alguna forma de Virginia está ahí, y cuando vemos novelas como, por ejemplo, La Vendedora de Rosas o Rosario Tijeras, vemos como la vida de esta persona y de los que la rodean, de todos los muchachos, de alguna forma, está no, depende mucho de las relaciones sociales que tienen estos niños, estos jóvenes con su familia. Y esa fue una tesis que dio Virginia de Pineda y que el ICBF en el 78, después de publicada esta investigación, intentó cambiar la forma en cómo estaba ayudando a estas personas, que no era solamente que estuvieran en drogas porque querían, porque eran jóvenes, sino que había todo un contexto y toda una problemática desde la familia y por detrás. Entonces a mí se me hace terriblemente interesante, y creo que podemos ver el trabajo de Virginia hoy en cosas muy mundanas de alguna forma, como podría serlo las telenovelas.
Claro, es una cuestión que sigue viva y que sigue es permanentemente vigente en nuestro país. Por lo mismo hay que conocer su obra, por lo mismo es que hay que acercarnos. Además que nuevamente, al ser de estos primeros escritos, los cuales se hizo sin mucho lenguaje científico, sin tantos tecnicismos a los cuales se ha acostumbrado la academia, permite que sea una lectura fácil y una lectura entretenida para todos, a pesar de que sea un tema que tal vez no todo el mundo le metería al diente. Sin embargo, pues nuevamente hay que recomendar su lectura, hay que tenerla muy presente en nuestros días, que tanto ha cambiado el país. Esa yo creo que podría ser una reflexión interesante para irnos despidiendo por el día de hoy. Esto fue Hoy, Ayer y Mañana, con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Esperamos que hayan sido de su agrado este programa y estaremos muy atentos a todos sus comentarios en redes sociales para saber qué tal les pareció y para seguir conversando sobre tantos otros personajes y sobre Virginia Gutiérrez de Pineda, que sin duda alguna contribuyó de forma permanente hasta los últimos años de su vida a la configuración académica de la antropología en el país. Entonces, nos vamos despidiendo y les agradecemos habernos acompañado durante esta hora.
Muy amables por su atención. Gracias.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, Hoy y Mañana.